mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos desde el pasado 29 de septiembre una nueva ley, la Ley de Bienestar Animal, que pretende regular la, tener en propiedad animales domésticos, también los que se dedican a trabajar en el sector ganadero, como los perros pastores, y la prohibición de ostentar animales exóticos. Bueno, es una ley que se está aplicando de una manera incompleta porque falta por regular un par de reglamentos que articulen la parte del seguro obligatorio y también la del curso obligatorio para tener perros. De momento esto no va a ser obligatorio y no se ha producido porque aún no tenemos un gobierno central claro, ¿vale? Bueno, pues en todo este proceso ocurren noticias como la que hemos conocido de esa mujer de 27 años en Zamora atacada por 5 perros que han acabado con su vida. 5 perros pastores de gran tamaño, mastines y de otras características. Pero vamos, perros enormes que, como os podéis imaginar, pues la han destrozado. Hoy nos volvemos a preguntar de nuevo por la parte que afecta a los perros peligrosos en esta ley. ¿Cómo podemos hacer para corregir este tipo de circunstancias? Porque ya no existen las razas peligrosas en teoría y que todos los perros han de cumplir unas mismas condiciones y normas, pero se siguen produciendo accidentes como estos. Así que vamos a hablar con dos expertos en la materia, un veterinario y un abogado, para que intenten aclararnos cómo está ahora mismo la cosa con esta ley, como digo, que todavía no está en completa actividad. Soy Carles Villeta, os invito a que nos acompañéis en esta edición de Mediodía, en el que hablaremos de esto y demás cuestiones como siempre en la 22.0.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues de nuevo, un accidente, bueno, no sé si llamarlo accidente o negligencia con perros, tampoco sé si llamarlos peligrosos, pero desde luego agresivos, violentos, que han acabado con la vida de esta mujer. Vamos a hablar con el catedrático decano de veterinaria de la UCV, Antonio Calvo, para que nos dé, bueno, su opinión en torno a este tipo de razas y cómo debemos regular esto para que no vuelvan a pasar circunstancias tan graves como esta de la muerte de la mujer de Zamora. Profesor Antonio Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis todos?
La verdad es que, jolín, da, no sé, tanta rabia y tanta pena, ¿no?, que se sigan produciendo estas cosas y que pese a los llamamientos que se hace por parte de los expertos, que estos perros anden sin control y que puedan atacar a una mujer, como es el caso, hasta acabar con su vida, que no sé yo si una ley es suficiente, haría falta alguna cosa más.
Bueno, la verdad que cuando suceden estas situaciones es cuando parece que nos tenemos todos que poner a darle vueltas y a pensar las cosas, ¿no? Pero esto viene de atrás y es una situación que se vive a diario. Yo mismo hace cuestión de 3 meses, yendo por el monte, fui atacado por un perro y acabé en urgencias de la FE con los goteros puestos ahí en un sillón. Uh-huh. Porque bueno, un perro que iba por ahí suelto por el monte y se fue cara a la mía, y yo al intentar separar pues me 2 bocados, bueno, uno en el brazo y otro en la ingle. A ver, es cierto que los perros, cuando tienen un tamaño grande, pues la mordedura, por supuesto, es más complicada o más peligrosa, por así decirlo, que un perro pequeño.
Claro.
Pero nosotros, por ejemplo, en la universidad hicimos un estudio de todas las denuncias que habían habido en los últimos años en la comunidad valenciana de razas, denuncias de gente que había sido atacada por perros o había sido mordida.
¿Sí?
Y nos sorprenderíamos de que las razas más denunciadas, por así decirlo, nada que ver con las potencialmente peligrosas.
Ya.
¿Vale? Con las que todos tenemos en la cabeza de potencialmente peligrosas, sino justamente lo contrario. Porque normalmente, la culpa de que el perro actúe de esa manera no suele ser el perro, sino suele ser la educación y la sociabilización que se le ha dado a ese perro.
Uh-huh.
Esa es la base. Sociabilizar al perro desde cachorro. El problema cuando tenemos un perro que lo tenemos en un sitio aislado del resto del mundo, y el perro, pues cuando pasan unos meses y no es de vida y no ha conocido contacto humano más que quizá a su dueño, para él el resto son
enemigos,
peligros que no voy a decir enemigos, pero sí peligros que se le presentan, y el animal defiende, el animal no es consciente de lo que está haciendo, él hace un instinto de protección del lugar y de la zona, ¿no?
Claro.
Es por eso tan fundamental el trabajar desde pequeñito, desde cachorros con los animales en la socialización, llevarlo a todos lados, que lo acaricien todo tipo de personas, que niños, mayores, que si puedes incluso, si sabes que van a haber una boda abajo de tu casa y van a tirar una traca, pues que te lo lleves ahí para que luego tampoco tengan ese estrés por el ruido, que se sociabilicen. Y si un animal está sociabilizado, es raro que luego actúe de esa manera.
Por tanto, ese mito que dicen que son razas que con la edad incluso pueden atacar a su propio dueño y tal, ¿eso es donde lo encuadramos? Porque es verdad que se dan casos de perros de esas características que han atacado a miembros de su propia familia, como por ejemplo niños, y jolín, es tan impactante.
Habría que estudiar caso por caso qué ha podido suceder. Igual lo ha atacado, o el animal ha tenido una reacción fuera de lo normal porque la persona atacada ha estado durante incordiándole, o tú sabes que no sé, no. Pero pues hay que estudiar caso a caso. Lo que sí que está claro y sí que está demostrado, que un animal que ha sido bien sociabilizado desde pequeño, de cachorro, es muy raro que haga una reacción de ese tipo.
Lo que sí que, por tanto, deberíamos plantear es que siempre, ¿no?, según qué razas, vayan con bozal, ¿no?, vayan, estén atados, estén bajo la custodia del propietario, y que...
Eso sí, simplemente por lo que te he dicho, porque al final, por seguridad, y son animales, y los animales pues tienen reacciones que a veces son inesperadas, y aunque tú lo tengas lo más sociabilizado posible, el animal de repente le puede entrar un ataque de fobia por cualquier circunstancia que él no la ha vivido hasta el momento, pero tampoco puedes controlar todo el ambiente del animal, todo
claro,
lo que
claro.
le sucede alrededor, y puede reaccionar de una manera que no te la esperas,
claro.
¿Vale? Pero por eso, pues hombre, pues si llevas con collar a un pitbull, pues mejor, porque si ese animal reacciona mal, la mordedura de un pitbull hace mucho daño. Si reacciona mal un chihuahua, pues hombre, reacciona mal, pero no es lo mismo, ¿no?
No te hace nada. Lo que pasa es que también mucha gente tiene justamente estos perros por seguridad, y están entrenados para que ante cualquier intruso, pues...
Tú puedes entrenar a tu perro por seguridad y estar bien sociabilizado. O sea, que no, una cosa no quita la otra, ¿sabes? Una cosa no quita la otra. Por eso yo creo que en este caso, si tú quieres tener tu perro de seguridad o por seguridad, pues debes llevarlo a manos de profesionales que lo entrenen y lo adiestren de manera correcta.
Antonio, una duda. ¿Un perro entrenado para proteger una propiedad, hasta qué punto es capaz de distinguir cuando ese intruso pretende acceder a esa vivienda, a esa propiedad, o simplemente es un curioso que lo quiere acariciar?
Hombre, pues seguramente porque el animal... Los animales tienen unos instintos y unas sensibilidades y unos sentidos que a nosotros se nos escapan. Oyen ruidos que nosotros no oímos, huelen cosas que nosotros no olemos, y también son capaces de distinguir con quién viene con una intención o viene con otra. Y luego, pues bueno, hay horas y horas, ¿no? Normalmente una persona a las 3 de la mañana entra en tu casa con
claro.
una intención buena, ¿vale? Entonces,
ya, ya.
Entonces, bueno, pues si el dueño está en la zona, pues entiende que es una persona, una visita que está pues controlada. Si su dueño está durmiendo dentro y entra, pues aquí falla algo, ¿no? Entonces, eso al final también hay que ver.
Hablando ya para concluir de socializar, ¿por qué esa reacción de algunos perros, tenemos perros, acostumbramos a que cuando se acerca a otro, pues se saluden, ¿no? Eso que se suele decir, se huelan,
se están
un ratito juntos y luego se van tranquilamente y todo bien.
Sí.
Pero en más de una ocasión, hasta los perros más buenos, que en casa son incapaces, bueno, pues de hacer una maldad, reaccionan con un ladrido, con un gruñido, con un con una agresión violenta hacia perros que ni muestran signos violentos ni nada. Uno y otro,
sí.
Uno y otro. ¿Esto por qué se produce, esta reacción inesperada, agresiva?
Bueno, los animales son los perros, y la mayoría, pero son jerárquicos y territoriales. Y entonces, al final, pues quieren marcar su jerarquía y su territorio. Y entonces, bueno, pues me puede decir, oye, aquí el que manda soy yo, yo tengo más galones que tú, así que esta zona es mía, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, muchas veces queremos ponerle a los animales sentimientos y valores humanos, pero los animales son animales, entonces tienen su sistema de comunicarse y su sistema de sociedad, por así decirlo, entonces no podemos llevarlo a, sí, es muy bien, pero aquí el que manda soy yo y el que come primero soy yo. Uh-huh. Yo tengo dos perros, se quieren muchísimo, pero la que come primero es la grande y la otra lo tiene claro.
Está claro, ¿no? Bueno, como supongo que será como las personas, ¿no? Que hay gente que no se cae bien, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Sí, también, luego se huelen y en los olfatos pues también recogen información que a nosotros se nos escapa, pero que entre ellos sí que se comunican, por eso huelen, porque y por eso lo de los perros que huelen las heces de los animales, porque las heces de los animales van impregnado el ADN y el olor característico de cada animal, y entonces ellos se reconocen qué animal ha pasado por ahí, claro, quién claro. es, sí. y posiblemente, eso sería la cuestión igual de tuyo, posiblemente incluso con qué intenciones viene por aquí.
Curiosísimo y muy interesante, la verdad que sí. Antonio Calvo, decano de veterinaria de la UCV, muchísimas gracias.
A ustedes, que tengan buena tarde. Y nada, lamentar lo sucedido, sobre todo porque, bueno, cuando pasan unas cosas estas, a uno se le sobrecoge un poco el corazón y la familia, como se habrá quedado de destrozada. Así que mandarle muchos ánimos.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Saludos, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues a raíz de este caso, de ese ataque mortal de los perros a esta mujer de Zamora, también queremos irnos hacia la parte legislativa, ¿eh? Sobre todo cómo se puede aplicar una ley que, aunque está en vigor, le faltan aspectos importantes por desarrollar o por aplicar. Y tenemos al teléfono a Ricardo Giner del Viejo, del despacho Agüera Giner Abogados, que es experto en materia civil y penal, para que nos hable justamente de eso, ¿no? De la responsabilidad civil que tenemos con nuestros perros, aunque la ley, como digo, no esté en vigor completamente. Ricardo Giner, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Nada, pues esta es la primera pregunta que te quiero plantear, Ricardo. Con una ley como esta, que está en vigor desde el día 29 de septiembre, bueno, ¿cómo se puede ahora, aplicar para que este hombre, el propietario de los perros, pague en función de su propia responsabilidad?
Sí, pues, a ver, en este sentido, la ley estaría desarrollada completamente, pero sí que le faltaría el reglamento que lo que haría sería aunar un poco más en los detalles de este tipo de seguros de responsabilidad civil que los propietarios de los animales, de los animales domésticos, pues deberíamos de contratar. Con este seguro, lo único que haría sería limitar esa responsabilidad civil y evitar que el propietario respondiese de esos daños personalmente. Uh-huh. Entonces, ahora mismo, debido a que este reglamento pues no está desarrollado, aún está en trámites, deberíamos de acudir a la legislación civil en materia de responsabilidad extracontractual, que sería directamente acudir al Código Civil.
Uh-huh. Por tanto, que la ley no esté, al 100%, no le exime ni va a poder tener ahí, ninguna escapatoria legal, ¿no?
Eso es, no habría ninguna escapatoria porque, como te comento, la regulación general aplicaría el Código Civil en los supuestos de responsabilidad extracontractual a los dueños de los animales, que está específicamente regulado, y por tanto ninguno quedaríamos exentos de responder de esos daños que nuestros animales, pues sean domésticos o sean de cualquier tipo, pero que sean propiedad nuestra, tengamos que responder sobre los hechos que se cometan por ellos.
En este caso eran cinco perros dedicados al pastoreo, por tanto están en libertad haciendo sus labores. ¿Puede tener por ahí algún eximente?
Pues no, porque aunque se dedican al pastoreo, sí que es cierto que deberían de estar vigilados o deberían de estar de alguna forma bajo esa vigilancia, precisamente
control,
lo que recoge,
¿no?,
en la legislación.
¿Algún tipo de control, no?
Sí, un control o vigilancia, que es lo que recoge el Código Civil, para que el dueño de esos animales mantenga sobre los mismos. Uh-huh. Entonces, claro, sí que debiera, porque según se recoja en el caso, pues el propietario no mantenía una vigilancia, los tenía como pues en régimen de libertad total y absoluta, y esto sí que puede implicar un problema para él.
Uh-huh. Entiendo, como abogado, que recomendarás, ¿no?, que si alguien tiene un perro que de un tamaño considerable, bueno, o no, cualquier tipo de perro, pues se haga con un seguro, ¿no?, que no son tan caros y que te pueda quitar, ¿no?, pues más de un problema serio que te puede proporcionar pues alguna actitud de estas características por parte de tu mascota, ¿no?
Sí, claro, aunque el perro no sea excesivamente grande, siempre conviene mantenernos cubiertos con un seguro de responsabilidad civil, que incluso muchas veces se puede contratar con el propio seguro de hogar.
Claro.
No habría ningún problema, quizás sería un extra, pero que no implicaría más de unos 20 o 30 euros al año.
Uh-huh.
Pues no es un coste excesivo.
Vamos, que esta ley protege a los animales, pero también tiene que protegernos a nosotros de otros animales, ¿no?
Sí, sí.
Es importante tenerlo esto presente. Pues, Ricardo Girón del Viejo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Nada, igualmente. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos algún que otro intervalo nuboso, las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso en este veroño que se nos alarga. El viento moderado a fuerte del oeste, con probables rachas muy fuertes en zonas altas del interior. La temperatura ahora mismo en el centro de Valencia, 24 grados. Y en nada nos subimos al autobús de la EMT, porque va a haber cambios en las líneas que llegan al centro, en las que discurren por la calle de Colón y también las que llegarán a la plaza del Ayuntamiento. Además, hablaremos de televisión hoy en COPE con el Marce Valera, la tele de toda la vida y también la de las plataformas, y conoceremos la mejor pizza que se cocina en España, que mira tú por dónde, está aquí cerca de Valencia, en Albal.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte. Y es...
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. Empezamos en la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia. 92.0 COPE.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues era una de las cuestiones que se trataron en campaña electoral en el ámbito municipal, es la transformación de la calle Colón, o la reversión, mejor dicho, de la calle Colón, eliminando uno de los carriles ahora dedicado a la EMT para, de nuevo ofrecerlo al transporte privado, y por tanto la modificación de diferentes líneas que ahora discurren por esa vía. Y también que de nuevo algunas líneas volvieran a discurrir por la propia plaza del Ayuntamiento. ayuntamiento, lo que aleja la posibilidad de que la plaza pues sea completamente peatonal. Al fin de la historia, parece que esa modificación de líneas ya se va a hacer efectiva incluso antes de Navidad. Tiene la información mi compañera Isabel Moreno, que nos va a detallar a qué líneas afecta y cuáles van a ser esos cambios. Isabel, ¿qué tal?
Muy buenas. Carles, ¿qué tal? Buenos días.
Pues ya lo tenemos ahí, ¿no? De nuevo, cambios en el transporte público.
Lo tenemos, además, como bien dices, antes de Navidades. No se hace antes porque sabemos que está en obras la calle San Vicente estos días, por canalizaciones y demás, y hasta que no terminen esas obras condiciona la circulación. Entonces, cuando se terminen, que será aproximadamente principios de diciembre, es cuando se pondrá en marcha ese cambio de líneas. ¿Cuáles son? Bueno, como bien dices, 7 líneas de la MT van a volver al centro este mes de diciembre. Son la 4, 11, 16, 26, 31, 32 y la 70. Van a unir de nuevo los barrios con la plaza del ayuntamiento o con su entorno más cercano. Las 4, 11, 31, 32 y 70 se suman a la C1, que ya existe. Van a discurrir por las calles La Paz y San Vicente hasta el ayuntamiento, y la 16 y 26 van a llegar por la calle de La Paz hasta Poeta Querol. Además, será en ese momento, ese principio de diciembre, cuando se reabra ese carril bus de Colón al tráfico privado. Ya sabes que ahora hay un carril para el tráfico privado y dos para autobuses de la MT.
Correcto.
Porque efectivamente pasaban muchos autobuses de la MT por esa vía, por esta calle, con lo cual pues necesitaban ese
más
doble espacio.
Sí.
Al redistribuir las líneas de la MT y que vuelvan a pasar por la calle de La Paz y la plaza del ayuntamiento, según nos explican, no es necesario ya que exista, ¿no?, esa doble vía para la MT. Entonces, lo que van a hacer es volver a destinar, como estaba antes, ese carril de la MT para el tráfico privado. Habrá dos para tráfico privado, para vehículo privado, y otro para la MT. Y en ese momento también está previsto que se reabra la calle Colón el acceso desde la Puerta de la Mar.
Ah, te refieres al transporte privado, a los coches.
Exacto,
¿no?
Ahora solamente pueden entrar taxis y la MT desde la Puerta de la Mar. Aquel que vaya con su coche tiene que seguir recto y meterse por Conde Salvatierra para poder llegar hasta la calle Colón y de ahí ya volver a subir. Bueno, pues ya no será necesario.
Sorní, ¿no? Por Sorní se accede.
Efectivamente, sí. Una de esas. Ya no será necesario, será la Puerta de la Mar la que se reabra. Explicaciones que nos han dado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Dice que es una de las reivindicaciones que le han dado de los comerciantes del centro histórico, vecinos, Mercado Central, Plaza Redonda, que al quitar en aquel momento, que fue 2020, tantas líneas de la MT que llegaban hasta el centro, se habían quedado desangelados y habían notado una pérdida de beneficios.
Claro, es que es verdad que antes la Plaza de la Reina tenía unas dos o tres paradas de mucha afluencia de coches, vaya, de MT me refiero, de autobuses. Todo eso se desapareció con la reforma de la plaza, que era totalmente peatonal. Y además es que ahora ni siquiera pasan cerca, ¿no? Se van mucho
entre
antes.
La reforma de la plaza, la redistribución de las líneas y las numerosas obras que hay, pues es verdad que se han quedado por unos y por otros sin el acceso ese fácil que tenían vecinos de otros barrios, gente mayor que también es muy usuaria de ese centro histórico y el comercio tradicional, se habían quedado un poco relegados en ese sentido y lo notaban, y eso es una de las reivindicaciones que explica María José Catalá que tenía de los vecinos.
Nosotros queremos recuperar la vida en Ciudad Bella, queremos recuperar la vida del Mercado Central, y para eso es fundamental intentar generar conexiones fáciles y sencillas, evitar trasbordos, evitar desplazamientos para sobre todo personas mayores y personas con movilidad reducida, y conectar el centro, que es una cosa que nos vienen pidiendo los comerciantes, los vecinos desde hace tiempo.
Eso, las peticiones de los vecinos, pero también unos estudios que ha realizado la propia MT que han desvelado que desde esa remodelación emprendida en mayo de 2020 y esa eliminación de líneas por el centro, sí que habían constatado una deficiente calidad, han llamado ellos, de las comunicaciones con el corazón de la ciudad. Por ejemplo, estudios que afirman que esas líneas habían perdido atractivo y usuarios en el resto de Valencia. Esas líneas que dejaron de acercar a ciudadanos al centro no habían crecido en sintonía con el resto de la red, que sí que había crecido. De hecho, se habían estancado. Ese cambio de líneas solo había crecido un 1,3% frente al 8,91% del resto de líneas si se comparaba con la demanda previa a la pandemia. Son datos que estaba explicando el gerente de la MT, Manuel Martínez.
Pues porque al haber obligado a transbordar y haber roto esas conexiones directas con el centro histórico, los usuarios de fuera del centro ya no ven esas líneas atractivas. Ha perdido muchísimo usuario fuera del centro. Y por tanto, esa pérdida gigante de usuarios fuera del centro de la ciudad, con esos transbordos, se contrarrestan y al final hacen que estas líneas no estén funcionando.
Pues así, con estos datos, será en el mes de diciembre cuando tengamos 7 líneas de la MT que van a volver al centro de la ciudad.
Un detalle más que tendrían que evaluar y tener presente es que en algunas líneas faltan unidades, autobuses que las recorran, porque van siempre absolutamente, como se suele decir, petados de gente.
Y ni paran,
y,
claro.
Claro, están llenos que ni paran. Tardas a lo mejor 15 o 20 minutos en el siguiente. Alguna unidad más, ¿eh? No estaría mal algún convoy más para aliviar esas líneas. Isabel, gracias.
A ti siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De gastronomía, vamos a hablar de gastronomía y de comida italiana. Y es que resulta que la mejor pizza napolitana de España se come aquí, en la Comunidad Valenciana, y concretamente, bueno, pues muy cerquita de Valencia, en Albal, en una pizzería que se llama Il Camino de Briganti, que, bueno, que regenta Gianpaolo Gori, al que tengo ya el teléfono. Gianpaolo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme, para invitarme.
No, es un honor. Es un placer y enhorabuena por este premio, este reconocimiento.
Gracias. Ha sido una buenísima experiencia. Es la segunda que hacemos ya en el mismo concurso. Ya hemos participado el año pasado, donde se quedó segundo y tercero, pero este año hemos conseguido a la primera plaza. Estoy muy contento.
Qué bien. Bueno, yo te quiero preguntar, para empezar, Gianpaolo, ¿cómo tiene que ser una auténtica pizza napolitana?
La auténtica pizza napoletana. Primero se habla, cuando el concurso de pizza napoletana, se habla de dos pizzas, margherita o marinara. Entonces el concurso es más difícil porque lo que valoran sí es lo que pone arriba de la pizza, pero para todos es igual, es el tomate, queso, parmesano, aceite y albahaca. Y el queso, que hay que hacer mozzarella. Entonces lo que se valora es la calidad de la masa, en la calidad de los ingredientes que se ponen.
Ajá.
Y es más difícil porque había muchos competidores, muchos pizzeros haciendo la misma pizza. El jurado ha que valorar cosas pequeñas de esa pizza. Y lo que hacemos nosotros es una masa muy ligera, muy digerible,
¿sí?,
que ha conseguido conquistar los jurados.
Claro.
También la misma pizza, por ejemplo, hace 2 años en Nápoles, nuestro pizzero Tommaso Cristiano, que es de Nápoles, consiguió la 6ª plaza en la Olimpiada de Nápoles con la margarita.
Caray.
Entonces sí, es una confirma ganar aquí en España, que hace una pizza margarita muy muy buena.
Claro, aquí no se premia la creatividad del pizzero, sino ser purista, ¿no?
La técnica.
Claro.
Sí, la técnica de la masa es purista. Nosotros usamos tomate nocherino, que es una calidad DOP del sur de Italia. Una mozzarella flor de leche muy fresca. Esta sí que la hacen aquí cerca de Alicante. Son queseros italianos que traen las cosas, pero hacen la mozzarella aquí. Eso consciente de tener, primero de todo, más importante, un kilómetro, no cero, pero mucho más de cercanía.
De proximidad, sí.
Y de proximidad, y más fresca el producto, porque sale de 150 kilómetros.
Claro.
Y claro, las albahacas hay que ser fresca, el parmesano hemos usado un 36 meses, que tiene su punto de picante, de sabor más intenso.
Qué bueno. Oye, hablando de la masa, ahí la clave estará en darle tiempo, ¿no? En esa masa que se va creando desde que se mezcla la harina con la levadura y se va haciendo crecer aquello, y darle todo el tiempo y el cariño posible, ¿no?
Claro, sí, exactamente. Por supuesto, para hacer la pizza napolitana también hay una receta muy estricta, que se habla de una fermentación de 8 horas, de una hidratación de 60-62%, que no se puede pasar de esa, por la pizza verdadera napolitana.
Correcto.
Y entonces, sí, son muchas cosas que que cumplen juntas para hacer una ficha diferente, una ficha muy buena.
Oye, y esta elaboración tan cuidada, con tanto tiempo y tan mimada para este concurso, ¿se puede llevar a cabo también a un restaurante que, lógicamente, tiene que optimizar los tiempos para hacer rentable el negocio?
Claro, sí, sí, por supuesto, sí, sí que se hace. Nosotros, de hecho, hacemos la masa de ganadora, la hacemos todos los días aquí en la pizzería y sale perfecta la pizza. Y claro, esto cuenta mucho la mano de nuestro pizzero, que tiene un pequeño laboratorio también en su casa.
Caray.
Y que se hace todo los experimentos, siempre prueba nuevas masas, siempre quiere mejorar, porque además con este concurso hemos ganado la posibilidad de ir también este año al Mundial de la Pizza Napolitana.
Ah, qué bien.
En Parma, que se hace todos los años. El año pasado quedé 32º con más de 800 pizzeros de todo el mundo. Este año vamos a ver si conseguimos algo más interesante.
El top 10.
Los primeros 10, exactamente, ¿qué sabes? Lo intentaremos, siempre a mejorar.
O sea,
la cosa divertente,
¿sí?,
de que me gusta siempre contarlo, ¿no? Que aquí en Valencia hay un agua que es muy particular para hacer la paella, ¿no?
Sí.
Que hay que usar esta agua.
Eso dicen, sí, sí.
Correcto. Y es la misma que sirve para hacer una buena pizza, porque mi pizzero Tommaso, me dice, es de Nápoles, me dice que es la misma calidad del agua que tienen en Nápoles para hacer la pizza buena. Claro, porque el agua es uno de los... Harina y agua son los dos ingredientes principales. Entonces, tener un agua perfecta, muy buena, es importante. Entonces, el agua de Valencia no vale solo por la paella, pero vale también por la pizza.
Qué bien, qué bien.
Qué bueno.
Oye, en el tema de la pizza, ¿sois tan tiquismiquis como los valencianos con la paella, con esto de los ingredientes y tal? ¿Hacéis lo típico de, cuidado, que eso es pizza con cosas?
Sí, vale, por ejemplo, yo he viajado mucho, he sido en Estados Unidos, Londres, entonces he visto pizzas con todo, sobre todo.
Ya.
Pero también eso es la fuerza de la pizza. La pizza es la comida más comida del mundo, el producto más comido del mundo, porque le puede echar arriba lo que te da la gana.
Claro.
Y es buena. Claro, yo no me comería una que sé con la barbacoa, porque a mí no me gusta, pero entiendo que a quien le gusta la barbacoa, una pizza con barbacoa es brutal.
Sí.
Es eso, la fuerza de la pizza. En Italia mucha gente se queja de la piña, mi calapiña. Ah, yo lo he probado, si la haces bien, con una piña cruda, que la pone en el horno un poquito que se deshace, con un poco de gorgonzola arriba,
claro.
Es muy, muy buena también. Entonces... Sí, quejarse vale, pero al final hay que comer una cosa que te gusta.
Claro.
Nosotros, por ejemplo, no tenemos en carta la pizza con piña, pero tenemos piña. Si alguien me pide, lo hago e intento hacer la mejor pizza con piña que uno se ha comido.
Posible, claro.
Esa
que
es la
sí.
cosa más importante, ¿no? No decir no a las cosas. Hacerlas bien todas. Que al final se la come el cliente, hay que contentar la gente que viene a cenar.
Tienes toda la razón. Ya por último, ¿cuál es tu pizza favorita, Gianpaolo?
Mi pizza favorita al final es una muy sencilla, la marinara.
Sí.
Que no lleva tampoco mozzarella. Si la masa está buena, el tomate es bueno, con el toque de ajo y orégano, a mí es que esa me como dos. Y la margarita también, sí.
Muy bien.
Me gusta también la contundente, pero esta la prefiero.
Pues nada, aquí tenemos esa pizzería aquí en Albal, Il Camino dei Briganti, que regenta Gianpaolo Gori y que nos acaba de explicar muy claro que quien vaya a probar la pizza ganadora napolitana se va a comer la misma que se comió el jurado del concurso, ¿verdad, Gianpaolo?
Correcto, absolutamente.
Pues enhorabuena, a disfrutarla y el premio y pronto a conseguir uno a nivel mundial, ¿eh?
Vale, muy bien, muchas gracias a todos.
Un abrazo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se cumple el axioma, todo es susceptible de empeorar.
Si pensamos que la planificación que tiene el ataque de Hamas sobre Israel es una planificación que lleva tiempo, que los servicios secretos de Israel ya advertían a Netanyahu.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Empieza por ese descuento equivalente al IVA en una selección de electrodomésticos.
Semana sin IVA en Pascual Martí Electrodomésticos.
¡Correcto! Hasta el 30 de octubre. Disfruta de los precios más locos en tiendas Pascual Martí. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Transporte e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Aprovecha la semana sin IVA de Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Ella es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global.
En estos días se está celebrando la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y es muy importante tomar conciencia de ello porque realmente a diario pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestro hogar. Damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, con el que hoy hablaremos sobre la importancia de la salubridad en el trabajo. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar otro día con vosotros.
Igualmente, un placer. Oye, ¿en nuestro país tú crees que le damos la importancia que se merece a trabajar en espacios saludables?
Pues la verdad, Carles, es que yo creo que mucho menos de lo que deberíamos. La mayoría de veces, como las condiciones del lugar de trabajo no dependen directamente de nosotros, pues dejamos pasar el hecho de que dichas condiciones no sean las adecuadas y seguimos trabajando sin quejarnos. Por ejemplo, vemos esa pared con humedades, que se desconcha la pintura, o vemos moho, o notamos que el espacio no está bien ventilado, y no decimos nada. Y como bien decías, Carles, esto debería ser vital, porque la realidad es que pasamos la mayor parte del día en nuestro lugar de trabajo. De hecho, Carles, es curioso, pero existe el síndrome del edificio enfermo, que mucha gente desconoce. Y esto engloba un conjunto de síntomas que padecen personas que habitan en un mismo espacio y que sorprendentemente desaparecen o se reducen cuando la abandonan. Nos referimos pues a problemas respiratorios, sinitis, dolores de cabeza, sequedad ocular, etcétera. Un dato importante o curioso, Carles, es que en España el 30% de los edificios de nueva construcción o rehabilitados padecen este síntoma. Por eso es importante que la sociedad conozca esta información y que sea el propio trabajador el que exija como parte de sus derechos que el entorno donde trabaja pues sea saludable y sobre todo que la calidad del aire pues sea en condiciones, que sea una buena calidad del aire.
Claro, lógico. Concretamente, las humedades estructurales, que son vuestra especialidad, ¿esto cómo afecta a esta salubridad de la que hablas en nuestros espacios?
Pues lamentablemente de forma muy negativa, Carles. Los espacios con una alta concentración de humedad ambiental empobrecen lo que es la calidad del aire, convirtiéndose en un ambiente propicio para la propagación de hongos, mohos, ácaros. Estos gérmenes, cuando los respiramos, ocasionan problemas a nivel respiratorio, dermatológico y alérgico, entre otros. O sea que no solo hablamos de consecuencias en la salud, esto va mucho más allá, Carles. Por ejemplo, un exceso de humedad ambiental puede afectar directamente a la productividad de los empleados, también a la corrosión de equipos electrónicos, informáticos, deterioro del mobiliario. O sea, todo esto puede afectar incluso a la imagen de la empresa. No es agradable pues que llegue un cliente a nuestras instalaciones o a las instalaciones de una empresa y se encuentre pues con los muros llenos de humedad o que el ambiente sea demasiado húmedo.
Claro. La verdad es que no es un problema para tomarse a la ligera, ¿verdad?
En absoluto, Carles. Yo siempre digo que es muy importante erradicar estos problemas de raíz. Nosotros en Mulprotec garantizamos la salubridad del 100% de los espacios que tratamos. Tanto los problemas de condensación o calidad del aire que tratamos con nuestra central de tratamiento de aire, como para las patologías de capilaridad o filtración lateral, que eliminamos con nuestros tratamientos exclusivos, patentados y certificados con hasta 30 años de garantía, Carles. Así que, pues bueno, siempre me gusta acabar de la misma forma. Yo siempre animo a todos los oyentes, en este caso, ¿vale?, entre los que estoy seguro que habrán muchísimos empresarios oyéndonos, que si tienen humedad en sus instalaciones, pues que nos contacten a través de nuestra web www.murprotec.es o del teléfono gratuito 900-218-218. Y recalcar que el diagnóstico técnico y el presupuesto es totalmente gratuito y sin compromiso, Carles.
Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, muchísimas gracias.
Gracias, ha sido un placer, Carles.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cuál es el programa de televisión favorito de un teleadicto?
Bueno, pues tiene que ser, Carles, el que está a punto de empezar, como La Tele en COPE.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, esto es lo que, hola, Carles. Esto es lo que tienen los chistes hechos por el ChatGPT. Esto no puede ser. O sea, tanta inteligencia artificial, tanta creatividad en la televisión, que todo lo dejamos ahora a la máquina.
¿Inteligencia artificial?
Sí. Es que estaba el otro día probándolo. Y dije, voy a contarle un chiste a Carles que no se sepa.
Sí, muy bien. Efectivamente, es tan malo que...
Es malísimo, que es imposible, claro, sí.
Prefiero la tontuna natural.
Ajá.
Bueno, pues nada, una semana más aquí en Mediodía, en COPE más Valencia. Estamos para contar todo lo que sucede en el mundo de la televisión tradicional, por pago y en plataforma.
Después de los grandes estrenos de la pasada semana, spoiler por delante.
Esta es la voluntad de mi padre.
Uy.
Que todo el que vea al hijo y cree, tenga vida eterna.
Vamos a ir saliendo para Madrid.
Gracias por venir. ¿Qué es eso?
Bueno, ya hablamos, ¿eh?
Nosotros nos vamos ya.
¿Se van todos?
Tú no te preocupes.
¿Qué nos ha pasado, Antonio?
Cuéntame.
Cuéntame cómo pasó. Comenzó con un entierro.
Ah, y acabó con otro.
¿Os podéis imaginar?
Ya.
¿De quién se trata?
Me gusta mucho esa frase que dice, ¿qué nos ha pasado, Antonio? Pues, ¿qué va a pasar? El tiempo.
El tiempo, por ejemplo. Pero tranquilidad, porque no tendremos a la abuela Herminia para rato, porque empezó por el final de la serie. Toma ya, ¿eh? Para luego volver al pasado. Bueno. Yo ya no sé en qué año están, yo lo siento mucho, yo ya no sé en qué año están.
Pero oye, qué bien lo hacen, hay que decirlo, jolín, lo hacen muy bien, ¿eh? Dame una penita auténtica de verdad, que son parte de la familia.
Y esta es otra serie que también podemos ver.
¿Te has dado cuenta?
Joe trabaja con las empresas de descarga y ellas controlan Frillón.
Podemos presentar una demanda colectiva en nombre de los pobres que están en los discos duros. Podría ser peor.
¿Wasabi?
¡Wasabi!
¡Oh, santo cielo!
Es una serie de ciencia ficción distópica que explora temas complejos como la vida después de la muerte, el amor y la pérdida de un ser querido.
¿Título?
El título es muy fácil de pronunciar.
Upload.
Eso es. Nathan, un programador, muere y es subido a Lakeview, una vida después de la muerte virtual. Su novia tiene un control total sobre él y le obliga a hacer cosas que no quiere. Nathan también se enamora de Nora, su representante viva del servicio de atención al cliente. Juntos investigan la muerte del primero y descubren también una conspiración siniestra.
Me la apunto, ¿cómo era?
Blood.
Este colegio me hizo mucho daño.
¿Estás bien?
Te quiero mucho, Iván.
Claro, se va a acabar cuando alguna de las dos familias caiga.
Aún pronuncio mejor que los chicos de Élite, que siguen haciendo de todo menos estudiar en el Instituto Las Encinas. Continúan con sus líos de fiesta, con sus muertes. He intentado resumir la serie, pero ¿sabes qué pasa? Que viéndola tampoco vocalizan y no los entiendo.
Pero son muy guapos.
También.
Eso sí. Oye, ¿y esta semana qué tenemos de estrenos?
Llega la segunda temporada de 30 monedas en HBO.
A vivir el momento más doloroso. Cuando llegue ese momento tendrás algo en la mano. Lo importante es eso, esa cosa. Protégelo. Todo depende de eso.
continuación de la primera temporada, una historia oscura y retorcida que explora temas como el bien contra el mal, la redención y el poder del amor. A medida que el horror crece a su alrededor, nuestro grupo de héroes deberá enfrentarse a un nuevo enemigo y surgen dudas. ¿Qué habrá pasado con el padre Vergara? ¿Habrá muerto? ¿O dónde lo esconden?
Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen.
Esto es un thriller psicológico que explora temas como el mal, la corrupción y la justicia. Es uno de los estrenos más esperados de la semana. Se llama Memento Mori. La serie está basada en la primera novela de la trilogía del escritor César Pérez, que se llama Versos, canciones y trocitos de carne. Nos traslada al Valladolid de septiembre de 2010, donde el inspector de homicidios Ramiro Sancho comienza la investigación del asesino de una joven ecuatoriana a la que le han mutilado los párpados y en cuyo cuerpo han encontrado unos versos amenazantes. Y también llega a Movistar Plus Billy el Niño. Y es que tras declarar la guerra abierta a su mejor amigo Billy y el niño y sus aliados se reagrupan para enfrentarse a Jesse Evans y a las autoridades corruptas del denominado Anillo de Santa Fe. Por cierto, que estamos a punto de iniciar el mes de noviembre. Y es viral cada vídeo, cada promo, cada momento que conocemos de lo que va a llegar a Netflix. Después del cierre de Sálvame, llega Sálvese quien pueda.
Belén, ya te he encontrado, mira, este señor. Sorry, speak in English. Speak in English. Foto.
Antes pedían ayuda, Sálvame. Ahora es cada uno la suya.
Claro. El nuevo docu-reality de Netflix, Sálvese quien pueda, sigue a 8 excolaboradores del programa de Telecinco Sálvame en su intento de encontrar un nuevo empleo, no solo en Miami, sino también en la Ciudad de México.
¿Por qué dices speaking English si se habla español?
Bueno, vamos a ver, están en Miami. La primera parte del programa, compuesta por 3 episodios, se estrenará en el próximo 10 de noviembre. En ella veremos a Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko, Lidia, Chelo, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño buscando trabajo.
Hola, soy María Belén Esteban Menéndez. Estoy aquí para deciros que estoy open to work. Estoy preparada para todo. De inglés ando muy bien. Table, friends, kiss, me, dog, cat, name, window.
No, hay que volverlo a repetir, Belén.
Window.
Víctor, cállate.
Window.
Víctor, cállate.
Bueno, María Belén Esteban Menéndez tiene, por cierto, perfil en LinkedIn. ¿Tú tienes LinkedIn, Villeta?
Sí, tengo de todo.
Bueno, mira, no lo uso. Está aquí los trabajos de Belén, por ejemplo, las campanadas, en diciembre de 2009. Dice, me dijeron que fueron los mejores datos de audiencia en años. Estoy lista para dar los cuartos otra vez, llamadme. También dice que es CEO de Sabores de la Esteban, princesa del pueblo desde el año 73, fecha en que nació, y actualmente sigue buscando trabajo en Netflix a partir del 10 de noviembre.
Pues nada, quien la quiera contratar, que vea su currículum en LinkedIn o que se vea la serie esta, ¿no?
Hombre, gazpacho van a tener, buenísimo, y unas patatas fritas. ¡Ay, ay, ay! Sabores de la Esteban.
Qué bien, qué
Belén,
bien.
Hija, mándame algo. Pasaje Doctor Serra 2, quinta planta.
Gazpachito bueno. ¡Hombre! ¡Hombre! Más de Valera, gracias.
Adiós, Carles.
Pues hasta aquí la tele en COPE y también prácticamente hasta aquí esta edición de Mediodía, que ya concluimos. Son ya prácticamente las 2. Como siempre, os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia, el 22.0, y que no os perdáis ningún detalle de todo lo que tenemos siempre para ofreceros. Sigan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación siempre preparada para ti, para que disfrutes y para que estés informado y entretenido. Hasta mañana, adiós.